En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Estamos terminando las fiestas en honor de la Virgen de los Ángeles, unas fiestas que este año nos han servido para prepararnos espiritualmente para la renovación de la consagración al Sagrado Corazón, que tendrá lugar dentro poco más o menos de 15 días. Unas fiestas en las que niños, jóvenes, ancianos, todos han tenido su oportunidad de acercarse a la catedral y rezar a la patrona diocesana. Hoy es el turno de los enfermos y también de todas las personas vinculadas al mundo de la salud, porque para ellos es la vigilia nocturna que tendrá lugar en el Hospital Universitario de Getafe y el Rosario de la Aurora de mañana a las 7 de la mañana hasta la Catedral de la Magdalena, donde se celebrará la Eucaristía. Así que con este ánimo tan festivo vamos a comenzar el programa de hoy. Mi compañero Gonzalo Castillero, que está aquí a mi lado, nos va a adelantar un resumen del contenido en titulares. La renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón está cada vez más cerca.
Será el 30 de junio en un acto multitudinario en el Cerro de los Ángeles, un evento para el que siguen haciendo falta voluntarios que echen una mano para que todo salga a la perfección. Hoy conoceremos cómo está siendo el trabajo de todas esas personas que están colaborando de forma altruista.
La diócesis de Getafe celebra la jornada de oración por la vida contemplativa.
El domingo se unirá a toda la iglesia para celebrar la jornada Pro Orantibus, un día especial en el que estamos llamados a rezar por las vocaciones a la vida contemplativa y sus frutos. En unos minutos hablaremos con el vicario episcopal de religiosas de la diócesis de Getafe para que nos hable de esta jornada y de la riqueza de este carisma.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes, queridos amigos. El próximo domingo vamos a celebrar la fiesta de la Santísima Trinidad. Es ir a la raíz y al fundamento de nuestra fe, el Dios en el que creemos, al Dios al que adoramos, ese Dios único que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un misterio de amor en el que se fundamenta nuestra existencia. Y precisamente siempre en el Domingo de la Sagrada Familia, la Iglesia nos invita a celebrar la jornada Pro Orantibus, es decir, un día para pensar, para tener más presente y para rezar por aquellos que rezan cada día por nosotros durante todo el año. Son los religiosos, las religiosas de vida contemplativa. Creo que es un deber de justicia el que nosotros recemos por ellos. La vida contemplativa es la voz orante de la Iglesia. Esa oración que se eleva en los monasterios es la voz del pueblo de Dios, es la voz callada, pero la voz eficaz que hace que la Iglesia siga adelante. ¿Cuántas religiosas contemplativas, cuántos monjes que con su vida callada, con su vida escondida, mantienen la Iglesia? Podríamos decir que estos hermanos nuestros son verdaderamente los pulmones por los que respira la Iglesia del Señor. Por eso es importante que pensemos en ellos, en su vocación, pero también es una voz misionera, porque desde el claustro, desde la oración, están realizando una gran misión. Recuerdo a una de las grandes carmelitas de la historia, Teresita de Lisieux, que quería ser misionera, que quería estar en todo sitio, que quería ser un poco todo en la Iglesia. Y sin embargo era una monja contemplativa que además vivió pocos años y se dio cuenta que su vocación era el amor, que en la contemplación, en la oración contemplativa, está el amor de Dios. Por eso, al mirar a los monasterios, nosotros damos gracias a Dios por estos hombres y mujeres que rezan sin pedir nada a cambio, que nos sostienen en nuestra vida apostólica. En nuestra diócesis hay monasterios de clausura, hay hasta 12 monasterios de clausura. Yo os invito a todos, queridos amigos que me estáis escuchando, a tenerlos muy presentes en nuestro corazón, a rezar por ellas, a pedir que el Señor las mantenga, porque mantenerlas a ellas es mantener la vida de nuestra Iglesia. Que nuestra diócesis sea realmente una diócesis viva, que hunde sus raíces en el misterio profundo de Dios. Por eso, no lo olvidemos, hay mujeres, hay hombres que dedican su vida por amor a nosotros, por amor sobre todo a Dios, a través de la oración silenciosa, de la oración callada, pero de una oración muy eficaz. Os deseo a todos una feliz semana.
Pues muchísimas gracias, don Ginés, por sus palabras y sus reflexiones semanales que tanto nos ayudan en nuestra vida de fe. Le esperamos la semana que viene. Mientras tanto, nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con la historia que nos trae Gonzalo Castillero.
La diócesis de Getafe va a vivir un momento histórico el próximo 30 de junio. Ese día será renovada la consagración de España al Sagrado Corazón, coincidiendo con su centenario. Hace 100 años fue el rey Alfonso XIII quien protagonizó aquella consagración. En esta ocasión no habrá un rey, pero sí que habrá más de 8.000 personas en la explanada del Cerro de los Ángeles y mucha más en el Pinar. Para que este gran acto salga a la perfección hacen falta muchos voluntarios. Y hoy tenemos con nosotros a Julio Guerrero, que es el responsable de voluntariado de este año jubilar del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. Julio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Muchas gracias por darme paso en tu programa.
Julio, ¿cuántos voluntarios están participando de forma activa en los actos de este año jubilar del centenario de la consagración? No ya solo en el acto del 30 de junio, sino a lo largo de todas las actividades que se están organizando.
Pues durante todo el año están participando de forma activa aproximadamente unos 50, 60 voluntarios. Es complicado el llegar a todas las actividades que hay que realizar, sobre todo entre semana, porque lógicamente todos tenemos ocupaciones. Pero bueno, vamos saliendo del paso como podemos. Por eso necesitamos muchos más voluntarios, mucha más gente que quiera ofrecer su tiempo y su trabajo y su dedicación al Sagrado Corazón.
O sea que, ¿aún estamos a tiempo de ofrecernos como voluntarios?
Por supuesto, el año jubilar es muy largo. Esto termina el 24 de noviembre con la clausura del año jubilar y entre medias hay muchísimos miles de peregrinos a los que recibir. Llevamos ya lo que va de año cerca de 60.000 peregrinos y esto va subiendo. Todos los días entra mucha gente al teléfono y al email pidiendo una reserva para poder ir con sus grupos, con sus colegios, sus organizaciones, sus hermandades a ganar el jubileo. Así que sí, necesitamos muchas durante todo el año. Por supuesto también en los días grandes del centenario, obviamente.
Y para la gente que nos esté escuchando, Julio, y diga a lo mejor, Eva, pues yo querría ser voluntario del centenario. ¿Qué hay que hacer exactamente?
Pues mira, es tan sencillo como enviar un correo al email voluntarios@corazondecristo.org y comunicarnos su disponibilidad, edad y los datos básicos, teléfono y en la cuenta de correo electrónico. Ya nos ponemos en contacto con esa persona y establecemos en qué servicio podemos ubicarle.
Vamos a repetir ese email que es voluntarios@corazondecristo.org. Así que todo el que esté interesado, pues que envíe un correo electrónico y Julio seguro que les atiende rápidamente.
Por
Julio,
supuesto, sí.
¿Cómo se prepara con los voluntarios un acto tan masivo como el del 30 de junio?
Bueno, pues tiene mucha complejidad, fundamentalmente por la orografía del Cerro de los Ángeles. Este no es un lugar abierto, amplio, grandísimo, en el que se pueda disponer de ubicaciones y distribuir al personal de la manera que a uno le gustaría, con lo cual tiene su complejidad. Estamos trabajando sobre el terreno durante una serie de jornadas. De hecho, el próximo día 22, el domingo vamos a trabajar con todos los voluntarios que quieran adherirse, incluso todos los que nos estén escuchando en este día, pues ya para repartir in situ todos los trabajos y conocer sobre el terreno qué es lo que hay que hacer con todos los jefes de equipo que se han estado distribuyendo y evidentemente pues hacer un ejercicio de simulación lo más potente y presente posible, porque esos días pues no tendremos mucho tiempo de reacción, todo tiene que ser muy rápido y tenemos que ejecutarlo con la máxima eficiencia posible.
Teniendo en cuenta que, como nos dices, hasta el momento han pasado por el Cerro de los Ángeles más de 60.000 peregrinos, ¿cuál ha sido vuestro mayor reto hasta ahora?
Bueno, fundamentalmente el conseguir que todo aquel que quiere entrar en la basílica pueda hacerlo, que es lo más complejo. La basílica tiene un aforo entre 950 y 1.200 si los apretamos mucho, claro, porque tenemos que respetar una serie de medidas de seguridad, pasillos para evacuación y demás. Y claro, todo el mundo quiere pasar por la Puerta Santa, todo el mundo quiere entrar, estar en la basílica y es muy complicado. Entonces, hacer ese encaje de bolillos durante una jornada en la que aparecían, por ejemplo, el día 8, vinieron 3.000 peregrinos, vino toda la diócesis de Alcalá, toda la gente de Maús, un montón de congregaciones y de organismos y organizaciones de la Iglesia de toda España, pues todos en el mismo día queriendo hacer las mismas cosas es muy complicado. Pero oye, salimos muy dignamente del tema, fue un éxito bastante, bastante grande, la gente estuvo muy contenta y bueno, creo que estamos muy bien preparados para poder afrontar todo este tipo de retos.
Y imagino que con el paso de los meses los voluntarios se habrán ya convertido en una auténtica familia. ¿Se siente ese espíritu de hermandad entre los voluntarios?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Tú piensa una cosa, estamos trabajando para el Señor. Todo aquel que siente el amor del Señor y ama al Señor, al final vive en el amor. Entonces, ¿cómo no vas a compartir ese amor y esa alegría de trabajar para Él cuando estás codo con codo con todos estos hermanos, pues a veces en jornadas maratonianas? Tenemos gente trabajando allí durante la semana, obviamente gente que no trabaja, que son jubilados, pero que precisamente por ser jubilados tienen una edad en la que uno no puede pensar que tengan tantas energías, ¿no? El otro día lo comentaba don Ginés a uno de ellos, ¿de dónde sacáis vosotros las pilas para poder aguantar lo que aguantáis? Y le decía, sobre todo este hombre Miguel Ángel, que es un fenómeno, mira hacia arriba y dice, pues que le miro a él y él me lo da todo.
Nos dices que muchos de estos voluntarios son jubilados, pero ¿cuál es más o menos el perfil de ese equipo con el que estáis trabajando habitualmente?
Bueno, tenemos de todo. Tenemos gente profesional que dedica las mañanas que tiene libre, las tardes que tiene libre, todos los ratos, los fines de semana, dejando incluso familias. Tenemos amas de casa, tenemos jubilados, tenemos absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Gente pues que tiene algún tipo de minusvalía, incluso pues que tiene la posibilidad solamente de estar sentado en una silla doblando sobres. Pues eso es lo que hace. Pero todo el mundo quiere participar y todo el mundo lo hace con la misma alegría y obviamente aquí es bien recibido todo el mundo.
Y en este momento, ¿qué os haría más falta? ¿Alguna persona concreta, alguien que tenga algún tipo de conocimiento especial o qué necesitáis en este instante?
No, conocimiento no. Ganas de servir a la Iglesia y al Señor y mucho amor que entregar. Obviamente van a ser días de mucha tensión, de mucho trabajo, y tenemos que hacerlo con la mejor sonrisa para que todo el mundo se sienta acogido y sienta que está en la Iglesia. Entonces, simplemente es eso, es ganas de colaborar, de trabajar y nada más, no hay un mayor requisito.
¿Y se sienten ya ciertos nervios ante la proximidad de ese gran acto del 30 de junio, el acto de la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón?
Pues mucho. El otro día lo definió uno de los voluntarios como vértigo. Vértigo, porque parece que vamos en una cuesta abajo ganando velocidad y mucha ilusión al mismo tiempo, pero sí, hay una tensión muy sana y creo que muy enriquecedora además.
Bueno, pues Julio, la verdad es que es un esfuerzo y un trabajo lo que estáis haciendo que no se puede agradecer más que con oraciones, ¿eh? Así que cuenta con ellas pues para que el Señor pues mueva el ánimo de muchísimos jóvenes y los jóvenes de espíritu también, aunque no sean jóvenes, para que colaboren con vosotros, para que todo salga estupendamente este fin de semana.
Muchísimas gracias, para la mayor gloria de Dios.
Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto.
Y si hablamos de oración y de ánimo, estamos seguros de que las contemplativas de nuestra diócesis tienen mucho de eso. Bueno, decíamos al principio del programa que el domingo, fiesta de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus, un día especial dedicado a rezar por las vocaciones y por los frutos de la vida contemplativa. No es fácil vivir en clausura, por lo menos a mí no me parece fácil renunciar a la cantidad de cosas buenas que tiene la vida, como dice la canción del Sabaeza que estamos escuchando. Hoy queremos conocer mejor cómo es esa vida de clausura y cómo vamos a celebrar esta jornada en la diócesis. Y para ello hemos invitado al programa al sacerdote responsable de estas religiosas, el vicario episcopal para la vida consagrada, Ramón García Saavedra. Ramón, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, Paloma. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación.
Bueno, en primer lugar, acláranos qué se celebra hoy, porque no es una jornada para todos los consagrados, sino solo para una parte, ¿no?
Sí. Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y en ese día aprovechamos para celebrar la jornada Pro Orantibus, como muy bien has dicho tú en la introducción, donde recordamos de una forma especial, rezamos por ellos y agradecemos a Dios el don de la vida contemplativa dentro de la vida consagrada. La vida consagrada tiene, podríamos decir, como muchas ramas. Pues hay consagrados que trabajan en hospitales, consagrados que trabajan en la educación o en la enseñanza, atendiendo a los pobres, a los ancianos, etcétera, pero también hay consagrados que dedican su vida única y exclusivamente a la oración y a la alabanza divina, que es lo propio de la vida contemplativa.
Bueno, el lema de este año, la vida contemplativa, corazón orante y misionero, pues la verdad es que me resulta muy llamativo, ya lo comentaba don Ginés en su intervención, pero al mismo tiempo es pues muy contradictorio, ¿no? Porque ¿cómo se puede estar siempre dentro de un convento y al mismo tiempo ser misionero?
Sí, lo primero que tenemos que tener muy claro, Paloma, es que el contemplativo responde a una llamada de Dios, pero es una llamada a entregarse en una vida encerrada en un monasterio, pero proyectando su celo por las almas para ganar almas a Jesucristo. O sea, no se retiran a la soledad y al silencio por egoísmo, para huir del mundo o para refugiarse dentro de las cuatro paredes de un convento, sino que lo hacen precisamente para ofrecerse como víctima y holocausto por la salvación de las almas. Por eso en toda vocación contemplativa hay una dimensión misionera muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, que es patrona de las misiones y que fue pues una joven religiosa que entró con 15 años en el monasterio, murió muy joven y tenía un gran deseo de conquistar desde la clausura de su monasterio pues almas para Cristo.
A nosotros nos gustaría hablar de la vida contemplativa, pero en nuestra diócesis de Getafe, y saber también pues cómo andamos de vocaciones. ¿Cuántos conventos de clausura tenemos en nuestra diócesis?
Pues actualmente tenemos 11 monasterios de clausura, sí, con un total más o menos de 113 monjas repartidas en los distintos monasterios y de distintas órdenes religiosas. Tenemos 3 monasterios de carmelitas descalzas, 4 de clarisas, 1 de concepcionistas franciscanas, 1 de agustinas recoletas, 1 monasterio de cistercienses. Es decir, que tenemos, gracias a Dios, pues una gran variedad de carismas que enriquecen la vida diocesana y la iglesia particular de nuestra diócesis de Getafe.
Uh-huh. Y que rezan por todos nosotros, ¿no? Muy bien.
Por todos. Además es muy bonito y hay que destacarlo cómo desde los monasterios viven de una forma muy especial lo que es la vida de la diócesis. Cualquier acontecimiento, cualquier celebración, ellas lo viven de una forma muy especial.
Yo le comentaba a Gonzalo hace un momento que a mí pues me parece súper difícil la vocación a la vida consagrada, vivir dentro de un convento de clausura, porque cada vez hay más y mejores cosas, ¿no?, de las que disfrutar fuera, disfrutar de la vida. ¿Sigue habiendo gente joven que entre en clausura? ¿De qué edad son nuestras monjas?
Bueno, nosotros tenemos en la diócesis, teniendo en cuenta todos los monasterios, una edad media más o menos de unos 60-65 años. Tenemos monasterios florecientes, donde gracias a Dios hay vocaciones jóvenes, donde siguen entrando chicas, y hay monasterios por los que hay que rezar mucho, y aprovecho esta ocasión para pedir oraciones para que el Señor, pues si es su voluntad, mande vocaciones, porque la verdad es que se encuentran en una situación de una pobreza vocacional muy fuerte.
Bueno, tú que conoces bien a estas religiosas, pues que las visitas, que hablas con ellas, ¿no?, que tienes una relación, ¿qué es lo que más te llama la atención de sus vidas? ¿Cuáles son las alegrías y las penas? Porque supongo que también las habrá dentro de un convento.
Sí, pues destacar sobre todo que es una vida muy sencilla, entregada totalmente al Señor, centrándose en la oración, en la vida de comunidad, en la vida de trabajo también, porque no olvidemos que las contemplativas también trabajan, no solo rezan, y una vida muy muy alegre. Yo creo que a todos los que visitamos un monasterio siempre nos sorprende, y sobre todo a la gente de fuera que a lo mejor las conoce menos, les sorprende la gran alegría que se respira dentro de una comunidad de vida contemplativa.
Bueno, eso es verdad, porque yo he estado en convento de clarisas y también en Valdemoro, viendo a las del hogar de la madre, a las del Nuestra Señora, del sí. María. Y la verdad es que lo que más llama la atención siempre es la acogida, sobre todo, el cariño con el que reciben a las personas, que yo pues aprovecho también pues para que la gente lo sepa y las visite, ¿no? También, y la alegría sí. Que hay en un convento. Parece mentira, ¿verdad?
Sí. Hay que tener en cuenta que cuanto más cerca uno está de Dios, pues más experimenta lo que es la alegría, y estas almas, estas mujeres viven muy cerca de Dios y por lo tanto transmiten la alegría de Dios, uh-huh. La alegría del Evangelio de la que nos habla tanto el Papa Francisco.
Efectivamente. Bueno, yo creo que pues que la clausura sigue siendo una vocación desconocida, porque la vida activa, bueno, pues al final, pues unas son profesoras, misioneras, digamos que tienen un contacto con la gente, una relación personal, cercana. Sin embargo, pues la clausura, al estar las religiosas pues encerradas dentro de un convento, pues son las grandes desconocidas, ¿no? Y a mí me parece pues que hacen falta iniciativas para hacerlas más visibles, pues para no solo hoy pues en un pequeño programa de radio podemos dar a conocer los carismas, pero harían falta pues además de la jornada Pro Orantibus que celebramos este domingo, otras jornadas, otras actividades para que la gente pues pierda el miedo y se acerque pues a conocer a las religiosas, no sé, a ti qué se te ocurre que podríamos hacer.
Pues yo creo que esto sería muy interesante, ¿no? Que en primer lugar yo haría un llamamiento a los sacerdotes. Los sacerdotes debemos tener muy en cuenta este carisma dentro de la Iglesia. Debemos agradecer que muchas veces la fecundidad de nuestro apostolado no está en nuestras palabras, ni en lo bien que hablemos, ni cómo digamos las cosas, sino que es fecundo gracias a la oración y al sacrificio que hay detrás, gracias a estas personas, ¿no?, que ofrecen toda su vida por nuestro ministerio. Entonces, que los sacerdotes también visiten y cuiden estos monasterios, que se hagan cercanos a estas comunidades, que en la dirección espiritual con los jóvenes hablen de esta vocación. En segundo lugar, a las familias, que las familias sean cercanas a los monasterios, que dentro de la familia pues se hable con los hijos con naturalidad de lo que es esta vocación, de la gracia que sería para la familia poder tener entre los hijos pues una vocación al Carmelo, a la vida franciscana, a la vida concepcionista, a cualquier carisma, ¿no? Pero sobre todo que seamos próximos a esta realidad tan importante que es el corazón de la Iglesia.
Porque al final, pues tener un hijo o una hija sacerdote, clarisa, religioso o religiosa, pues es una riqueza, ¿verdad? Para, no solo para la persona, sino para toda la familia.
Para toda la familia es una gracia, es un tesoro, pero la pena es cuando a veces en el seno de las mismas familias, incluso en familias religiosas y muy cristianas, la posibilidad de una vocación a esta vida se vive casi como una tragedia. Eso es una pena, una incoherencia muy grande.
Efectivamente. Pues Ramón García, muchísimas gracias por presentarnos esta realidad tan importante que recordaremos en la jornada del domingo en todas nuestras oraciones. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós, adiós.
Y de la vida contemplativa a la vida activa, con la propuesta cultural que nos llega de la mano de Gonzalo Castillero.
Pues mucha actividad y magníficas voces es lo que van a poder ver y escuchar todos los que se acerquen el próximo viernes hasta la parroquia San Juan de Dios en Getafe. Allí está prevista la actuación del coro gospel Song for My Father, un conjunto que surgió en la diócesis de Getafe. El recital, que comenzará al acabar la Eucaristía, será gratuito, aunque las asistentes podrán dar donativos voluntarios. Todo lo que se obtenga irá destinado a apoyar los proyectos solidarios desarrollados por Manos Unidas y la Delegación de Misiones de la diócesis de Getafe. Con la recaudación se ayudará a los niños que sufren explotación en Togo y en la India, así como a la labor de los misioneros diocesanos. El coro Song for My Father, dirigido por Lola López, está compuesto por gente de todas las edades a las que les motiva el objetivo común del gospel. Habitualmente actúa a favor de ONGs y asociaciones culturales en toda España, enviando al mundo un mensaje de fe en Dios y en las personas.
Pues sean generosos y anímense, que Manos Unidas y Misiones nos necesitan. Y además con este coro lo van a pasar estupendamente. Muchas gracias, Gonzalo. Mientras llega el concierto, vamos a invitarles a algún otro acontecimiento en la diócesis. Primero, una interesante conferencia en Villanueva de la Cañada.
La que va a pronunciar el escritor y periodista José María Zabala sobre el Padre Pío y su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. La cita es esta misma tarde a las 8:15 en la parroquia San Carlos Borromeo en Villanueva de la Cañada.
Pues con todas estas convocatorias llegamos al final del programa de hoy. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la diócesis de Getafe, diócesisgetafe.es. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.